Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Filosofía versus teología. Y precisamente estamos dando una introducción a lo que es la carta con el propósito de entender por qué toca los temas que toca el apóstol Pablo, los cuales son de suma importancia. Hay tres puntos que vamos a tocar el día de hoy en cuanto a la idea de la filosofía y el debate de Pablo. Ahí en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15 y 16, el apóstol Pablo toca puntos importantes que ahora se han de comprender mucho mejor. Dice ahí, 15 y 16, Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, y ahí está la palabra, el primogénito de toda creación. Esta parte es muy importante para las corrientes filosóficas que había en Colosas, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo, los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En la última lección veíamos el significado de la palabra filosofía, que se separa en dos palabras, una siendo amor, la otra siendo conocimiento. El amor al conocimiento o los amantes a la sabiduría, eso es lo que significa filosofía. Y la otra tiene que ver con la palabra teo, logía. Logía, podríamos decirlo de una mejor manera, es el estudio de, o como los filósofos lo veían, el razonamiento de, la forma en que se razona. Y teos realmente es o significa lo que es Dios. Veíamos en la última lección, si ustedes recuerdan, estábamos separando las tres etapas filosóficas y se pueden separar de la mejor manera en tres secciones, ¿verdad? Lo que se le podría llamar la edad mítica, esto lo vimos en la última lección, hablamos de la poesía, de los poetas y de las fábulas. De los poetas y las fábulas. Esto se podría situar ahí más o menos del siglo 8 al siglo 6 antes de Jesucristo. La segunda etapa, que fue la que empezamos a ver el día, la vez pasada y miraremos hoy en completo, se le puede llamar la etapa de los presocráticos. ¿Okay? La etapa de los presocráticos. Esta se sitúa entre el siglo 6 antes de Cristo al siglo 4 antes de Cristo. Durante este tiempo, es importante mencionar que el pueblo de Israel había sido tomado en cautividad hacia Asiria y Babilonia. Durante el tiempo de los pesocráticos, el pueblo de Israel está regresando de Babilonia hacia lo que es la tierra prometida otra vez, y durante este tiempo se forma lo que se conoce como la gran sinagoga y se establece lo que se conoce como todo el Antiguo Testamento tal y como lo tenemos el día de hoy, y se establecen ciertos principios que darían luz a lo que es la sinagoga. ¿Ok? Eso estamos viéndolo en paralelo para que se sitúen en la forma histórica. Y la última, que tal vez es la más importante para la carta de Colosas, tiene que ver con la filosofía clásica. Y la filosofía clásica se da aproximadamente del cuarto siglo al segundo siglo antes de Cristo. Todo esto da hincapié al primer siglo antes de Cristo, al primer siglo después de Cristo, a esos 200 años de gran importancia, a la parte del Imperio Romano, la parte de la influencia griega, lo que es Atenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, número uno, la primera parte que se le puede llamar una vez la Edad Mítica. Número dos, la segunda parte que se le puede llamar los presocráticos. Y número tres, lo que se le llama la filosofía clásica. ¿Okay? Clásica porque se hablan de los grandes filósofos de aquellos tiempos, tales como Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Okay? Pero ahorita estamos situados en esta parte de aquí. La vez pasada ya vimos la otra parte. A la vez pasada vimos la parte de la poesía mítica y veíamos en la poesía mítica grandes pensadores y hablábamos por qué se dio así. Y reiteramos, ¿por qué se centra en Grecia? Por el sistema de gobierno, el sistema de reino, ¿no? Decíamos la vez pasada, a diferencia de todas las naciones e imperios y reyes, todo se manejaba, en Egipto se manejaba por el faraón, y el faraón recibía toda la información a través de los sacerdotes y de la religión egipcia. Número dos, cuando vemos la parte de los persas, vemos el sátrapa, que es el que está encargado, es el gobernador, y luego todo viene por lo que le leen los oráculos y todo, también los religiosos. Y finalmente el emperador en la otra sección. Entonces, lo que tenemos es un sistema como triangular. Solamente la parte de arriba es la que conoce. Toda la parte de abajo no se le va a incluir en la educación, no se le va a incluir en los pensamientos, no se le va a incluir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Solamente trabajan para lo que quieren la parte de arriba. Van a hacer lo que quieren. Las masas solamente hacen lo que quieren de arriba. Este sistema no ha cambiado el día de hoy, aunque no lo crean, es más mediático el día de hoy. Tenemos gente arriba que maneja las masas abajo. Y les decía yo, la mejor manera para entender esto es cuando una persona piensa, habla, argumenta, a veces lo que estás escuchando tú es la reproducción o la copia de algún influencer, de algún pensador acá arriba. Entonces tú te das cuenta porque no lo tienen bien definido, no lo tienen bien detallado. Si le das algunas preguntas, se traban, porque reitero, su desarrollo no fue acá arriba, su desarrollo fue acá abajo. Una mejor manera de entenderlo, yo le digo siempre a la gente, es cuando una persona enseña algo, una cosa es que enseñe algo de un libro que tomó por ahí de la biblioteca o que compró en la librería, ¿verdad? O en algún canal de YouTube para el día de hoy. Una cosa es eso, viene y lo copia. ¿Okay? Tiene esta persona la información, tomó y la dio. Y otra cosa es cuando alguien te enseña algo que él ha investigado y que él ha escrito, que es su libro. Porque en eso se encuentra ya todo el proceso de pensamiento, de relación. No es la información solamente, sino el conocimiento amplio. Y eso pues ya cambia en gran manera. Pues no ha cambiado nada. Y veíamos en la parte de los poetas y las fábulas que la idea de ellos tiene que ver con todo su enfoque era naturalista. Es la naturaleza vino a ser lo que se conoce como el gran Dios. Esa es la parte de la edad mítica, ¿verdad? Y veíamos que entre grandes escritores, ¿verdad? Estaba Hesiodo y Homero, que son los poetas épicos, ¿verdad? Y que también se encuentran los poetas dramaturgos, ¿verdad? ¿Qué son los poetas dramaturgos? Son los que escriben la drama del teatro. Es lo que es la, para que me entiendas, son los dramáticos, a los cuales se encuentra Sófocles, Eurípides y Esquilo. Entonces, estos tres son poetas dramaturgos que vienen después de los poetas épicos. Los poetas épicos son importantes porque ellos toman toda la naturaleza, la emplean en poesía, y la poesía, las masas lo toman como una doctrina, como una convicción. Dicen, ¿sabes qué? Eso debe de ser así porque así es. Ellos lo toman como algo real. Y se empieza a influenciar dentro de la política y del gobierno. O sea, los políticos y los gobernadores piensan de la misma manera. Entonces, ellos forman, y en aquel tiempo lo que se conocen como fábulas. Por eso, en la lectura que daba nuestro hermano Denny, decía 2, versículo 8, dice ahí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Ahí está, y huecas sutilezas. Y huecas sutilezas. O sea, algo que está hueco, un pensamiento hueco. Reitero, es una masa. O sea, tú le preguntas a alguien y te dice lo que le dijo el influencer, pero lo razonó ya. Lo sabe desarrollar, lo sabe descifrar, lo sabe de alguna otra manera, sabe deshebrar todo eso. No, o sea, porque lo que ha hecho es que se ha comido el pollo frito saliendo de la freidora. Y el que lo sabe deshebrar agarró el pollo y lo empezó a cambiar y a sacar y todo. Entonces le agarra el sabor y poco a poco. Esa es la diferencia, hermanos. Hay gente que se come todo el pollo frito y hay gente que lo deshebra. Y el conocimiento también tiene esta amplia. Por eso en la carta de Tito, en el capítulo 4, versículo 14, hay una gran, con la llegada de los grecorromanos, de los gentiles a la iglesia, lo que sucede, ¿verdad? Hay un gran problema dentro de la iglesia. Fíjate cómo dice Tito capítulo, creo que me equivoqué. Tito, vamos a leer Tito capítulo 3 en el versículo 12, 13 y 14. Específicamente el versículo 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Versículo 13 dice, Asenas, dice ahí, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Vean aquí la influencia de la edad mítica y de los poetas. O sea, que hubiese un hermano que se llamase Apolos, es como si el día de hoy le pusieran a un niño Thor, ¿verdad? O le pusieran a un niño Spider-Man. O sea, sería ilógico para ustedes, pero lo hay. O sea, le gusta el nombre y se lo colocan, eso es la influencia. Dentro de los miembros de la iglesia había una gran influencia ya poética desde ese punto de vista, porque realmente los dioses griegos realmente vienen la mayoría de la edad mítica. ¿Ok? Mira, como dice también Timoteo, ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, 4. Vamos a leer el versículo 3, ¿ok? 4, 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán a la verdad del oído y se volverán a qué? A las qué, manos? Fábulas, ahí está. Fábulas, ¿qué es una fábula? Es una ficción, es una historieta de la antigüedad de los poetas durante la edad mítica y dicen, ok, así pasó, así se hizo la tierra, así pasó aquello y está hueco porque no tiene algo así en base. Entonces reiteramos, poetas épicos, Homero y Osodio, poetas dramaturgos, Sófocles, Eurípides y Esquilo. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Okay. Bueno, entonces, esa fue la edad mítica. En lo que se conoce como los presocráticos, se le llama así porque son antes de Sócrates, ¿ok? En lo que se conoce son varios pensamientos, pero aquí es donde hay una fusión grande de la ciencia, ¿verdad? De la palabra ciencia, y la ciencia se ve en la escritura también. Y lo que es la palabra ciencia es lo siguiente, ¿ok? Decíamos que Tales de Mileto, les enseñaba yo el mapa. En el mapa, hermanos, esto es lo que es Turquía. Por eso Turquía es tan importante, hermanos. Tan hermoso el país, para empezar, hermanos. Tan rica la comida, pero tan importante para la gente bíblica. Y por eso la gente cuando viaja al Medio Oriente, le pregunto, ¿ya fuiste a Turquía? Dice, no, hemos ido a Israel. Le digo, pues te sabes la parte del Antiguo Testamento y los Evangelios, pero si quieres ver el Nuevo Testamento, tienes que ir a Turquía, porque ahí se basa toda la historia. Pero si ves esta parte de Turquía, se encuentra lo que es, por ejemplo, Éfeso, aquí en la costa, lo que es Kusadasi el día de hoy. Okay, en la parte de Mileto es de donde era Tales. ¿Sí ven dónde está Tales? Tales de Mileto. Ahí se encontraron los ancianos con Pablo. Pablo les dio el Hechos capítulo 20. Okay. Y aquí hay una región, la región que se le llama Jonia. ¿Sí ves de ahí? Entonces, tenemos entre las iglesias de Cristo del Apocalipsis una increíble influencia de los poetas griegos. No solamente aquí, también en Grecia, en Atenas y en Tesalónica y en Corinto. Pero aquí se encuentra la crema y masa. Y el primero, reitero, se le considera científico, era Tales, y él era del puerto ¿de qué? De Mileto. Ahora, ¿por qué es el primero? Porque decíamos la vez pasada que utilizó las matemáticas, y no hay que confundirlo con Pitágoras, para describir cuándo iba a ser el primer ¿qué? Eclipse. ¿Ok? Y entonces, los griegos tienen este pensamiento, este sistema de gobierno distinto, es democrático, no hay nada encima de ellos, y lo que se les permite es pensar. Son libres pensadores y pueden pensar por sí mismos. Y las primeras preguntas que vienen es, ok, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucedió aquello? Y todo tiene que ver con la creación. Porque hasta este momento, lo que tú tienes es que solamente los judíos tenían la Torá o los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Entonces, como ellos solamente tenían eso, son los únicos que saben cómo se creó el mundo. Porque la Torá está escrito en hebreo y los griegos no hablan hebreo. Los romanos hablan latín. Entonces, ¿qué tienes? Ahí por el siglo IV antes de Cristo se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, en la Septuaginta, ¿va? Los 70 le llaman ellos los 72 sacerdotes. Y cuando se traduce por primera vez, hermanos, por primera vez, se encuentra un libro de lo que sería la creación del mundo. O sea, aunque ustedes no lo crean, a mucha gente ni le interesa cómo se creó el mundo. Pero hay gente que decía, espérate, vamos a ver cómo se creó el mundo. Los naturalistas decían, fue así, fue asá, fue asá, fue por tal Dios, y se crean sus fábulas. Pero los presocráticos tenían un pensamiento distinto y decían, ok, tenemos que llegar a saber cómo se creó el mundo, qué creó al mundo. Y entonces Tales de Mileto se le considera uno de los más importantes, reitero, porque usando las matemáticas pone cuándo sucede un eclipse y lo nombra. Entonces empieza a dar cuenta de que a través de las matemáticas puede saber lo que es el mundo, lo que son los planetas. Tienen que recordar que ellos veían la luna, veían las estrellas, pero no tenían como nosotros un satélite y el avance de la NASA. Esto es reciente, los últimos 100, 200 años, hermanos. Entonces, ellos no tenían eso. Entonces, ellos sí se preguntaban, okay, ¿cómo está esto? ¿Y cómo están las historias por esto? Por eso estudiaban las tres, decían, okay, ¿cómo se colocan? ¿Qué figuras hacen? Y sacaban todas estas historias de ahí. Pero este hombre empieza a ver las cosas más científicamente. Y dice, no, es que aquí hay algo. Uno más dos. Uno más uno, dos, dos más. Y empieza a calcularle matemáticamente. Y entonces la filosofía encuentra lo que se conoce como ciencia. Ahora, dentro de ello es cuando nace la ciencia. Pero para este tiempo, siendo Grecia tan amplio, se empezaron a levantar distintos pensadores, y cada uno de estos pensadores tenían sus propios discípulos, sus propios estudiantes. ¿Ok? Y entonces es lo que se conoce en la época presocrática como las siete escuelas filosóficas. Y esto es importantísimo, porque cuando tú ves la carta de Colosas y tú dices, ¿por qué no tocó esto en Filipenses? Porque Filipo se encuentra de la parte de Macedonia y Colosas se encuentra literalmente, si tú vieses el mapa, Colosas se encuentra literalmente aquí. Se encuentra en el arco, se encuentra aquí. Colosas se encuentra aquí. Entonces, ahí está la crema innata de la filosofía. Entonces, por eso es la diferencia de la temática entre una y otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Se establecen siete escuelas y solamente voy a hablar en forma breve de ellas. Número una, los jonios. Número dos, los pitagóricos. Número tres, los eliatas. Heráclito, los pluralistas, los atomistas y los sofistas. Levanten la mano si alguien había escuchado estos istas. Levanten la mano, hermanos. No pretendo darles una clase de filosofía. Pretendo solamente darles una introducción a Colosas, Donde entiendes los filósofos, entiendes Colosas mejor. ¿Entiendes por qué Pablo toca estos puntos? Se va a entender por qué. Porque a diferencia de otras iglesias que eran totalmente judías, aquí tenemos una iglesia que sí tenía muchos judíos, pero que en su mayoría tenía gentiles. Y cuando tienes varios gentiles, ya es otro punto de vista. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hablar es, vamos a hablar de cada una de estas escuelas brevemente y les voy a dar solamente los puntos importantes de cada una de estas escuelas, porque de esto hay mucho que decir, poco tiempo de explicar en el libro que escribí, ahí lo detallo un poquito más todo. Pero solamente les voy a dar los puntos porque si ya se les olvidaron las tres épocas filosóficas, Edad Mítica, Presocráticos, filosofía clásica. Entonces, si les es olvidoso, pues cuanti más las siete escuelas. Dices, no, hermano, es demasiado. Tu cerebro te explota y el mío también. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? ¿Todos están aquí, hermanos? Y ahorita lo voy a conectar con Colosas, ¿ok? Ahorita van a ver por qué tiene que ver con Colosas. Número uno, los jonios, ¿ok? Los jonios, una vez más, el mapa, ve dónde está Jonia. Jonia es esa sección, es esa área. Son los jonios, realmente inician, son tres. Los filósofos, les vamos a llamar así, pero es uno, la cabeza de ellos, y ese es Tales de Mileto, el del eclipse. Ahora, importantísimo, ahí por el siglo VI antes de Cristo, una vez más, Jonia se encuentra en Turquía, y es la primera escuela que trata de explicar todo por medio del materialismo, vean, del naturalismo al materialismo, o sea, pasa de una parte a otra, ¿ok? Siendo el fundador de ello, él utiliza lo que se le llama en griego el logos. Logos es la razón. El logos es la razón. Teo, Dios, logos. La razón de Dios, razonar a Dios. Es el estudio de Dios, teología. ¿Ok? Esto es, todo tiene una razón, dice Tales de Mileto. Y todo viene desde la observación de lo que era la naturaleza y de la parte física. ¿Ok? Y él dice, la mitología, ¿y qué es mitología? La razón de los mitos. Mitos, logía. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Qué es un mito? Apolos es un mito y había hermanos que se llamaban Apolos. La Virgen de Guadalupe es un mito y hay gente que cree en la Virgen de Guadalupe. Es un mito, hermanos. Es una historia que no está basada en hechos verídicos. O sea, la misma Iglesia Católica dice que es una historia. Los mismos españoles cuando mandaron a revisar y a investigar, dijeron, esto no es real. Pero es tanta gente la que lo sigue, pues ya ahora lo tienes que aceptar. Es un mito, se va haciendo un mito. Que la mitología es eso, o sea, está el dios del rayo. Y cuando hay truenos es el dios del rayo. Está Océanos, el dios del mar, y cuando hay olas y tsunamis es el dios del mar. Entonces, tienes estos dioses y eso lo hacen ellos, ¿ok? Entonces, pero en el caso de Tales de Mileto, dices, espérate, esto no hace sentido. Porque la mitología no la puedes razonar y no se puede probar. Entonces dice, por lo tanto, la mitología no existe. Fíjate, el pensamiento, Marcos, o sea, es razónico. El universo, dice él, debe tener un origen de la materia. Y lo que él dice, hermanos, la parte de los jonios, y cuando ves a Tales de Mileto, piensa en esto, agua. Yo compré una camisa en Creta, esta vez que estuve el mes pasado, hace dos meses, y tiene en griego los cuatro elementos importantes que está basado en la filosofía de ellos. Agua, fuego, tierra, aire. ¿Okay? Son los cuatro métodos que ellos tienen. Pero él dice, el agua se transforma en todo lo que quieras. Si la pones en una bolsa, el agua tiene una forma, el agua. Si la pones en un vaso, tiene una forma, el vaso. Si la pones en un mar, tiene una forma. Entonces él dice, por lo tanto, el agua, todo está hecho del agua. Y el agua es la razón de existencia. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los filósofos? Tratan de encontrar un argumento suficiente para probarlo. ¿Ok? Ahora, uno de sus discípulos fue Anaximandro. Él utilizó otro tipo, o sea, fue su discípulo, pero pensaba, decía, estaba bien mi maestro Tales, pero aquí hay una diferencia entre él y yo. Y la diferencia se encuentra en que sí, todo es de la materia, todo empieza por la materia no se crea, ni se destruye solamente, ¿qué, manos? Se transforma y en este sentido dice, ok, pero tuvo que tener un origen. Y esa es la diferencia. Y a este origen, él le llamó el arkei, o el arge en griego. El principio y origen de todas, ¿qué? Las cosas. Y eso cambia el destino. Por eso, hermanos, cuando Pablo entra a Colosenses capítulo 1, lo que Pablo trata es de, trata de desarraigar la idea. O sea, lo conecta porque arkei, ¿verdad? Sí, de alguna u otra manera, es el inicio de todas las cosas. Y decían ellos, ok, ¿cómo es el inicio de todas las cosas? La mitología griega, esto es durante la época mítica, ellos decían que todo viene del caos. Caos es el creador de todo. Es lo que decían ellos. Por eso, hermanos, cuando traducen, esto es entre paréntesis, o sea, no lo tengo que decir, lo voy a decir solamente porque, para más información. Cuando se traduce del Antiguo Testamento al griego, y tú ves ahí, por ejemplo, Génesis 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y luego dice, ¿y la tierra estaba qué? Desordenada. O sea, cuando los sacerdotes griegos o los sacerdotes de Jerusalén quieren traducirlo del hebreo acá, dicen, ¿cómo le hacemos para que esto se entienda? Por eso nuestro maestro de hebreo, ahí como que apasionadamente decía, estos hicieron esto y desarrollaron, destruyeron todo esto aquí. Y tiene razón el maestro, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que hacen es que cuando están traduciendo, como no encuentran palabras, ¿cómo le decimos esto? Ellos en griego ponen, y la tierra estaba en caos. ¡Pum! Y lo conectan con el dios caos. Entonces, los griegos lo están leyendo y dicen, sí, caos, ahí está. Porque en griego es caos, no desordenada. De esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. Pero es algo muy interesante acerca de eso. La mitología decía que era caos, pero los jóvenes pensaron que no. Sino más bien que todo venía de un elemento. De un elemento. Pero que este elemento estaba formado de algo que tenía límites. Y a eso se le llamó el apeirón. Porque peirón es límites y A es la primera letra del alfa. Esto es algo que no tiene límites, que es infinito. O sea, fíjate, un pensador dice, todo lo que hay, sí, está bien mi maestro Tales de Mileto, sí, sí, pero no es el agua, o sea, tiene que ser algo. O sea, tuvo que haber un inicio de todo lo que hay. Y ese inicio de todo lo que hay siempre tiene que existir. Porque de otra manera hubo un inicio de todo y eso no es lógico. O sea, el todo siempre tiene que existir porque no se puede destruir la materia. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Ah? Fíjate, o sea, son gente que le pensaban. No como nosotros, ¿verdad? Que vemos nada más las series de Netflix y nos dan todo lo que pensamos. ¿Y qué sucede, hermanos? Esa es la razón por la cual es importante que Pablo diga en Colosenses 1, versículo 15, dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Ahí está la palabra primogénito. ¿Sabes que los testigos están tan torcidos en esta parte? Porque ellos dicen, es el primero creado. Fíjate, ni siquiera saben, no saben ni siquiera bien el griego, no entienden ni siquiera bien lo que es esto, porque si en griego, para empezar, los testigos no son fuertes en Grecia porque está todo torcido su libro. Pero la otra parte es que el primogénito no es primero. No es primero. Es más, para que lo entiendan mejor, es lo que trataba de explicar Anaximandro. Es lo que siempre ha sido y que no tiene límite y que dio el inicio de lo que podemos ver. Y por eso lo dice Pablo. El primogénito, ¿de qué? De toda la creación. ¡Pum! Y ahí, lo que el filósofo no pudo explicar, se lo estoy explicando yo. ¿Levantan a quien me entendió, hermanos? Algunos quedan como, ¿quién sabe de qué habla el hermano? Ya me dio tantos mandros y miletos que no sé de qué está hablando. Está muy bien. ¿Ok? Ahora, eso fue lo que él hizo. Por lo tanto, decía él, así fue como fue. Pero luego, hermanos, viene otro, que es el discípulo de él, que se llama Anaximentes. Y él, hermanos, dice lo siguiente, ¿ok? Dice, no solamente es infinito, pero es inagotable. O sea, uno tiene que ver con espacio, y otro tiene que ver con proveer. Dice, es inagotable, es algo que no se puede, ¿qué? Agotar. Y dice, no es el agua, como decía Tales, no es tampoco la materia, como decía este. Realmente lo que es como el viento, pero ya esto trae otra idea, manos. Dice, es como el viento. ¿Por qué? Porque él cuando ve a los seres humanos, dice, ¿ves cuando mueren? Dice, se les va el viento. Ay, se va el viento. Fíjate, lo que ellos trataron de explicar en estos siglos ya se había explicado en los primeros 5 libros de la Biblia. El Espíritu de vida. El gran yo soy. Yo soy quien yo soy. El Jehová. Estos apenas se están dando cuenta, pero ¿por qué? Porque pues no tienen el... Fíjate, nosotros, qué bendición, tenemos la Biblia, hermanos. Vamos a trasladarnos al cuarto siglo antes de Cristo, todos 400 años antes. Tenemos toda la Biblia, hermanos, y no la leemos. Digo, ellos tenían la excusa de que no la tenían, hermanos, o que si había, no la tenían, porque no estaba traducida al qué, al griego, pero nosotros teniéndola y no la leemos, levante la mano, ¿quién no la lee, hermanos? Ah, todos la leen, gracias a Dios, muy bien. Entonces, luego, hermanos, viene esta otra parte. Levanten la mano. Eso realmente es la primera escuela. ¿Cómo se llama la primera escuela, hermanos? A eso. Número uno, Junios, ¿ok? Número dos. Miren los pitagóricos. Levanten la mano. ¿Quién ha escuchado, ha oído hablar de Pitágoras? Mira, nosotros llevamos a la gente y vamos a Grecia y vamos a las islas y vamos a Turquía. Entonces llegamos y le digo a los hermanos, de aquí era Pitágoras. Y todos se quedan como, ¿y ese quién es, hermano? ¿Quién es Pitágoras? ¿De qué me estás hablando? Le digo, Heráclio era de aquí. ¿Y ese quién es? Híjole. Mira, te lo explico mejor, ¿ok? Este hombre, tan importante, que lo que hicimos hoy en los cantos, tuvo que ver con eso. Levanta la mano, ¿quién me está entendiendo, hermanos? O sea, es tan importante este hombre, hermanos, porque él hace lo que se conoce como los intervalos musicales regulares. Él decía, una vez más, él decía, todo tiene que ver con matemáticas. Y el hombre había viajado a Egipto y había sido gran influenciado por ellos en las matemáticas y por la religión también, y según él había viajado a Arabia y a India y etcétera, etcétera. Pero él empieza con lo que dice, no, a diferencia de el agua, la materia y el aire, él conectaba toda la creación con números. Todo tiene que ver con números. Gracias a Tales de Mileto, ¿ok? Y por lo tanto decía él lo siguiente, ¿ok? Junios, o los junios, buscaron descifrar el origen del universo por la materia, pero por un principio intelectual, determinado y limitado. Pero este dice, no, todo tiene que ver con números, todo tiene números. Por ejemplo, el sol es uno y la luna es una. Y uno más uno, dos. Qué filósofo, ¿verdad? Pero si los juntas, son uno. Porque es un espacio. O el mar es uno, la tierra es uno, pero si los juntas es la tierra. Y empezó a todo por números, o sea, lo empezó todo a identificar en forma de números. Por lo tanto, él pensaba de esta manera, la unidad y la pluralidad. ¿Ok? Esto es, la unidad puede ser dual, porque cuando hay dos unidades, hay un dualismo. Métanle pluma por la clase. Dice, hermano, ya te fuiste por otro lado. Espérense, ¿ok? En Colosenses capítulo 1, versículo 16, hermanos, los colosas creían que había dos mundos. Y sí los hay. O sea, lo que los primeros filósofos dijeron en cuanto a la materia, está bien. Pero luego otro lado, ¿qué tal si es el aire? Está bien. Pero ya cuando llegas a Colosas, ellos creían en los dos. Y decían, así como hay un mundo material, hay un mundo espiritual. Y está bien, lo hay. Pero ¿quién creó, luego de estos después, quién crea el material, qué crea el espiritual? Ellos estaban buscando el material, pero todavía no llegan al espiritual. ¿Quién creó todo? Y así como en el material hay reyes, hay tronos, hay potestades, hay gobierno, en el espiritual tiene que haber, porque decían los filósofos, porque lo material es realmente una imagen de lo espiritual, la manifestación de lo espiritual, lo cual es correcto, hermanos. En este sentido, él decía Pitágoras, por lo tanto, uno más uno es dualidad, pero los dos juntos es pluralidad. Y es que para aquellos que tomamos matemáticas se nos hace muy común, dice, pues hermano, ¿de qué estás hablando? Uno más uno, dos, sí. Pero es que para ellos, ¿no? Todavía este sistema no estaba bien creado, hermanos. Por eso para ellos es importante, es interesante. Ahora, entre el uno y el otro es lo que se encuentra como la contraposición. Y esto es importantísimo para el filósofo porque dice, mira, entre el uno y el otro está la contraposición. Y esta parte que está aquí es lo que hace. Por ejemplo, decían los filósofos antiguos, la materia es materia y ya. Sí, está bien, pero espérate. La mitología griega decía, bueno, te vas a morir y tienes que llevarte unas... ¿Se han visto las películas cuando les ponen dos monedas? ¿Alguien las ha visto, hermanos? ¿Saben por qué les ponen dos monedas? Porque es para el barco. O sea, le ponen las monedas porque según ellos, la mitología griega en la fábula dice, vas a llegar al río que te va a pasar de la vida a la muerte y cuando pase hay una persona que está en el barco y el que está en el barco es una persona que le tienes que pagar y una moneda se la vas a quitar del ojo, te la vas a pagar y te vas a subir al barco y vas a ir al otro lado. Si no te llevas la moneda no puedes pasar, te quedas de este lado, entonces va a haber un problema. Levanta la mano, ¿quién sabía eso más? Por eso le ponen eso a los griegos. Tiene que ver con fábulas y mitologías griegas. No va a ir uno pensando y diciendo, el hermano dijo que cuando me muera me van a poner dos moletas. Nada que ver con eso. ¿Okay? Ahora, la contraposición, hermanos, es este concepto, ¿verdad? En que decían eso. Es materia, es esta. Pero fíjate lo que hace Pitágoras. Dice, no, hombre, es que para que exista una tiene que existir la otra. Y es cierto. O sea, él decía, mira, la única manera de saber el sol y la luz es si hay tinieblas. Pero lo que hay entre las tinieblas y la luz es la contraposición. Y esa es importante. Entonces, eso le llamó él el número 3. El 1 es la unidad, el 2 es dualidad, la 3 es contraposición. Por lo cual es la suma. 2 más 1 igual a qué vamos. A 3. ¿Todos me están siguiendo? Si ya los perdí, no se preocupen, ¿ok? Ya voy a acabar. Ok, ahora, 4 es la consumación de la dualidad, es la doble dualidad. Y entonces, hay propiedades místicas que se representan a través de la cualidad de los números. Y aquí, hermanos, es donde realmente hacía todo sentido. Entonces, Pitágoras dice, va a ser esto, va a ser esto, va a ser por todo por números, todo se ve por números... Y sí, o sea, gracias a él, todo lo que pasa hoy, hay muchas cosas que gracias a él, pues la verdad que lo que es geometría, lo que es la música, lo que es, se lo debemos a Pitágoras, totalmente, no lo puedo, o sea, no es que se lo debamos a él, sino que como que se dio cuenta. Yo siempre he dicho que la ciencia es cuando el ser humano llega al conocimiento de Dios, no es como que se lo inventó, o sea, siempre ha estado ahí, antes de Pitágoras ahí estaban las matemáticas, nada más que pues nadie la había puesto, ¿me entienden? Como él las puso, y por eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Pablo dice, tienes que entender algo, Dios, él es el principio, pero no solamente es el principio, es indefinido, es alguien que te puede dar constantemente, Dios siempre es, por eso le llama alfa y omega, y es bueno que diga eso, porque es un concepto griego. ¿Por qué no dice el Aleph, que es en hebreo? No, griego, porque los griegos sí pensaban en esto. No que los hebreos no, pero los griegos sí. El Alfa y Omega, y con esto le dice a todos, todos los que tienen influencia de los junios y de Pitágoras, se los acaba. Él es quien él es. Él es el principio y el fin. Él siempre ha sido. Ah, pero de él, todo lo que vemos físico, vino, él creó, pero no solamente eso, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ahí está, aún aquello que sí, el dualismo dice, los dualistas dicen, había muchos en Colosas, dicen, ok, aquello que no puedes tocar, que no puedes palpar, y que sí, también él creó eso, lo que nosotros le llamamos demonios y potestades y las huestes espirituales de maldad, lo entendemos ahí nosotros. También, Dios lo creó,
Y no es que lo haya creado, lo creó y luego ellos buscaron su propio mal. Entonces, esa es la otra escuela. Levanten la mano, ¿quién está aquí conmigo todavía menos? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, vean cómo hace sentido ahora. Por eso Pablo dice, no, es que él lo creó y él está. Versículo 17 dice, y él, versículo, él es antes de todas las cosas. Y es que esto, hermanos, los filósofos, yo sé que tú no lo has pensado, pero unos sí lo piensan. Tal vez dices, yo nunca había pensado, ni me importa, hermano. ¿Por qué? Porque tú, desde que vienes a la iglesia, en el principio creo de los cielos y qué. Pero para que ese versículo llegara a español, antes de ser en español, tuvo que estar en latín. Y antes de ser latín, la Vulgata, tuvo que estar en griego y hebreo. O sea, hubo que haber traducciones para que llegara a ti. Pero, este es el punto de la clase, hermanos. Una cosa es, tienes la información, pero lo crees. Hermana Mireida, ¿usted lo cree? Ese es el otro punto. La hermana dice, me despertaste de Pitágoras. ¿Lo crees? Ese es otro punto, hermanos, porque tú puedes decir, hermano, yo creo que Dios lo hizo todo. No, eso es lo que dices. Porque Ricardo lo dice todo el tiempo, pero lo crees. ¿Sí ves la diferencia, hermanos? Entre la convicción y la creencia se encuentra la persuasión. Y la persuasión no es suficiente para estar convencidos. Y entonces en la iglesia había algunos, como siempre hay en la iglesia, hay algunos que se hicieron miembros, pero que decían, ah, sí creo en Dios, pero... No creo en todo. Hay algunos que hacen eso, hermano. Creo en Dios, pero eso de que la víbora habló, no, eso no lo creo. Bueno, es que no puedes creer en Dios y no creer en todo el libro. O sea, ¿quién eres tú para decidir en qué crees y qué no crees? No, es que sí creo en Dios, pero eso de que se fue Elías en un carruaje de fuego, no, a mí se me hace que se la soñó. Estoy siendo, ¿qué, hermanos? Logista, razónico. Y algunos son cerrazónicos, se cierran. Estoy usando la razón. Yo no solamente lo leo, lo creo. Y esa es una gran diferencia. Ahora, los filósofos, hermanos, tenían este, ellos no tenían esto y nosotros lo tenemos. La tercera escuela, ya vimos la primera escuela que se llama, y la segunda... Y la tercera, Eliatas. Ok, ahora, ¿va a haber examen? No, pues si ni se acuerdan de las tres, no, ¿para qué les hago examen? Caleb está aprendiendo ahorita japonés, ¿eh? Y dice, papá, es que está bien complicado, ándele. Yo no le dije, ¿usted quiso elegir la clase? Puras rayas, ve y todo, ¿quién sabe qué está viendo? Más vale que estás listo, porque cuando vayas a Japón tienes que hablar tú, yo no voy a hablar. Yo sé muy poco de japonés. Toyota, Suzuki. es lo único que se le digo. Son más vale que tú sepas, ¿verdad? Los Eliatas, ¿ok? Eso es para despertar a los hermanos, ¿ok? Los Eliatas, muy bien. Ahora, los Eliatas, hermanos, este hombre empieza por este y tienen que entender, son filósofos que tienen un pensamiento y se ponen en su escuela, ¿ok? Se llama Parménides. Y Parménides, ¿ok? Realmente toma la parte de los pitagóricos y dice, ¿ok? No estamos convencidos de los materialistas, pero sí le gusta la parte de la ciencia de los números. Pero su actitud, hermanos, era muy crítica en cuanto a las religiones. Y él decía lo siguiente, fíjate. Él juzgaba, dice, no hace sentido que los dioses, si son dioses, sean semejantes a los humanos. No hace sentido, dice. El dios es dios y el humano es humano. ¿Por qué? Porque él lo veía distinto. Él nació en lo que se conoce Elia, por eso se llaman Eliatas, ¿ok? Y él basa toda su filosofía en lo que se conoce como el poema de Parménides. Y el poema de Parménides, para explicarlo de la manera más sencilla, hermanos, es un poema que se llama el poema de los dos caminos, ¿ok? Es la forma. O sea, él habla en su poema y dice, ok, un camino se le llama el camino de ser y otro camino el camino... ¿De qué, manos? De no ser. ¿Ser? ¿O qué, manos? ¿Quién ha escuchado esta? En inglés.
To be, ahí está, ahí está. You speak English, ¿ok? To be or not to be. Él lo que decía, hermanos, era que un camino tiene la verdad y otro camino tiene la mentira. Y de ahí viene la idea del ente. Ente es la idea común de las cosas que son, del ser. Esto es, esto es una piedra, ser piedra. Eso es una bocina, ser bocina. O sea, él decía, todo tiene su ser. Por lo tanto, si todo tiene su ser, también hay cosas para que eso sea. Luego, a ver si lo explico de mejor manera más, porque ya los veo medio sacados de onda. Mira, esto es una piedra, más o menos. ¿Levanta la mano? ¿Quién la ve la piedra, hermanos? Ok. La piedra tiene un límite. ¿Sí lo ven? Después del límite no hay nada. Entonces, para que la piedra sea, también tiene que no haber nada. Al no haber nada, existe la piedra. ¿Levanta la mano? ¿Quién me entendió, hermanos? Y entonces él a uno le llamaba el ser y al otro el no ser. La nada, ¿para qué me entiendan? Y decía, para que exista, tiene por un lado que no haber qué, no haber nada. Y ese ser, ¿verdad?, es algo que existe. Y le llamó de esta manera el ser. Lo que también se le va a llamar los entes. Pero el segundo camino, hermanos, no es nada. Qué pensamiento tan profundo. Los veo así como pensativos. Tenía mucha razón el hombre. Tiene mucha razón, hermanos. O sea, pero no que esté todo bien. Entonces imagínate tú, hermanos, este tipo de escuelas plantadas por toda Grecia. Para que me entiendan mejor, republicanos y demócratas. No voy a preguntar quién es aquí, ya sé quiénes son. Dijo un hombre, no puede haber cristiano que sea demócrata, pues no sé dónde sacó su idea. No sé qué piensas tú. Pero esa es la idea. Y luego, Zenón de Elea, que fue un discípulo de Parménides, estableció lo que se conoce como la idea de las paradojas. ¿Okay? Y nada más quiero decirles, hermanos, que antes de entrar a las próximas lecciones, aquí les presento las tres estatuas más importantes. Estos sí están tremendos, hermanos. Pero estos no son de la parte de los presocráticos, de las siete escuelas. Estos son de la filosofía clásica, hermanos. Sócrates, Platón y Aristóteles. Y estos, hermanos, sí, mis respetos. Tienen un pensamiento increíble. Y en la Biblia encuentras frases como, vamos a leerlo, Hechos capítulo 17. Ahí dice en el versículo, esto lo está haciendo Pablo en Atenas. Hechos 17, voy a leer versículo 18, dice, y algunos filósofos de los epicureos, de los estoicos, disputaban con él. O sea, estos que están peleando con Pablo tienen esta influencia que le estoy diciendo. Por eso se la estoy enseñando, ¿ok? Pero fíjate cómo dice el apóstol Pablo. En su argumento dice lo siguiente, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Escucha, porque en Él vivimos, nos movemos y ¿qué? Y somos. Esa es una frase, ¿qué, hermanos? Filosófica. Pero, ¿de cuándo? Desde aquellas siete escuelas fluyó a los tres grandes filósofos de la filosofía clásica y entró al mundo griego. Cuando estás en Colosas, cuando estás en Atenas, la gente lo cree. Unos creían todavía en la mitología, en los mitos, las fábulas, pero otros creían en esto, en la razón. No, 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 esto no ha sentido, Pablo. Esto no ha sentido, hermano. No ha sentido, hermano, esto no me suena bien y algo está mal, algo no hace sentido. Y dice, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo, ¿qué? Somos. Ahí está. Los poetas llegaron a decir, es que tenemos que ser hechura del que hizo todo. O sea, de otra manera no hace sentido lo que pasó. ¿Qué hace la Biblia? ¿Qué hace el Nuevo Testamento? ¿Qué hace la palabra de Dios? Le da respuesta a todas esas preguntas que tuvo las sociedades antiguas por mucho tiempo. Nosotros tenemos la Biblia y no la leemos. Imagínate tú que le hubiéramos dicho a Pitágoras, mira Pitágoras, déjate de quebrar la cabeza, tómale, anda. Que le hubiéramos dicho a Tales, mira, eso de que el eclipse, eso no es nada. Aquí dice más, toma. Pero, con esto acabo. Muchos, bajo su razonamiento, están convencidos que esto es un mito. Que es una historieta. Ah, pues no me preocupan esos, porque a eso se les llama incrédulos. Pero los que me preocupan es que, hermano, es que yo sí creo acá en esto. Pero eso de que la burra le habló al profeta. ¿Cuándo has visto que una burra le habla al profeta, hermano? A mí se me hace que tú ya estás volviéndote loco. Eso sí me preocupan, porque de eso sí hay muchos. Cristianos que no creen en toda la Biblia. Levanta la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Lo abro para preguntas. Preguntas, hermanos. Preguntas, preguntas. ¿Sí? ¿No es el primero? Sí, el primogénito no es el primero en el contexto que lo dice Pablo en Colosas. ¿Se lo explico mejor? Usted está pensando ahorita en forma hebrea. El primogénito es el primer hijo. Pero en el contexto de Colosas 1:15 no está hablando del primer hijo. Y lo explica. ¿El primogénito de toda qué? La creación. Entonces, quien lo ve literal, dice, bueno, entonces aquí dice que Jesús fue creado primero. No es lo que está diciendo. Porque el primogénito es estatus de autoridad. Es lo que decía el filósofo, el arkei. Hubo un inicio, pero ese inicio nunca tuvo inicio, siempre ha sido. A eso se refiere Pablo. De ese arkei, de la peirón del cual estamos hablando, ¿me entienden los términos? Es Jesús. Siempre fue, siempre ha sido y siempre será. Ahí conecté la filosofía con... Espero se haya entendido. No me digas...
Yeah.